vamos a tomarnos el tiempo para pensar y analizar a propósito de lo anunciado por el presidente de la Nación, Javier Milei. Por eso estamos en comunicación telefónica. Le agradecemos siempre a Maristela Svampa, es socióloga, filósofa, investigadora superior del CONICET. Muy, pero muy buenos días. Bienvenida.
Buenos días a todos ahí.
Bueno, un poco nos gustaría tener su mirada, ¿no?, a propósito de estas medidas que anunció el presidente Javier Milei y las primeras repercusiones. ¿Cómo lo analiza, cómo lo piensa?
Bueno, cuando decíamos que la elección de Milei o el triunfo de Milei podía significar un límite a la democracia, bueno, creo que no nos equivocábamos, lamentablemente. El envío de este DNU ómnibus con más de 336 artículos o medidas realmente muestran que Javier Milei propone un cambio de régimen que lo instala él como un autócrata que asume la totalidad del poder público y que busca gobernar sin negociar, sin consensuar con los otros poderes, sobre todo el poder legislativo. En esa línea, imagínense, tenemos propuestas de reformas que afectan lo laboral, el comercio exterior, la minería, la energía, lo aerocomercial, la justicia, la salud, la comunicación, el turismo. Muchísimas de ellas, además, medidas que no tienen ni necesidad ni urgencia. Bueno, en este sentido creo que es momento de poner límites para la sociedad y para los distintos poderes, el legislativo y el judicial. Hay tres caminos que esperemos que confluyan. Por un lado, el Congreso, las fuerzas políticas deberán colocar un límite a esta tentación autócrata que es muy propia de los populismos de derecha en el mundo. Hay que decirlo, pensemos en el caso de Trump, de Bolsonaro, en el caso de Orbán, que estuvo aquí también cuando él asumió el poder, sí. Netanyahu también en Israel. Bueno, son todas expresiones de populismos de derecha que gobiernan de una manera muy autócrata, con liderazgos muy personalistas y que están imponiendo un modelo autoritario en el mundo. Pero bueno, tenemos por un lado el poder legislativo, por otro lado sabemos que va a haber diferentes amparos ante los cuales la Corte Suprema de Justicia tendrá que manifestarse. Y por último están las manifestaciones de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, de los sindicatos, que a través de distintas modalidades, paros, marchas, efectivamente, cacerolazos, como ya hemos visto, efectivamente están mostrando el repudio de una sociedad que lo que está pidiendo es que se gobierne democráticamente en conjunto los diferentes poderes del Estado. Uh-huh. Así que bueno, es muy preocupante. Desde el punto de vista socioambiental, nosotros con la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas también hemos tratado de hacer un relevamiento de en qué medida afecta el decreto del DNU en términos socioambientales. Y bueno, hemos advertido que efectivamente vemos que hay una regresión socioambiental y un énfasis también en el proceso de extranjerización, ¿no?, que introducen claramente los DNU a través de la derogación de la ley de tierras rurales, a través de la reforma también energética que se propone, a través de la profundización, digamos, de la minería a cielo abierto, entre otras cuestiones.
Uh-huh. ¿Ustedes consideran, porque hay muchas voces que dicen que esto es inconstitucional, en qué lugar se paran frente a esta mirada?
Claramente, por lo que estoy diciendo, consideramos que es inconstitucional, sí, y que la Corte Suprema debería manifestarse respecto de esto. No había ni necesidad ni urgencia, no hay fundamento alguno que, digamos, para justificar este tipo de decretos legislativos que se busca rogar el Ejecutivo. Y todos los constitucionalistas de la oposición, de derecha, de izquierda, se han manifestado en contra de este mega decreto, con lo cual queda claro que ahí hay un consenso unánime, ¿no?, respecto del carácter inconstitucional. Por eso mismo decía que no es posible aprobar, digamos, o dejar instalado este decreto, porque significa un gran avance sobre las instituciones democráticas en Argentina, que abrirán un camino a la autocracia, a una suerte de dictadura, de hecho, por parte de Milei en Argentina. Uh-huh. Algo que veníamos denunciando desde antes que fuera electo como presidente de la Nación.
Le transmito una sensación, una pregunta también, ¿no? Porque lo he escuchado, en estos días, ¿qué se hace frente a esto, no? Porque hay una sensación de, vamos a ver qué dice la bicameral. Estamos esperando qué dice la justicia, a ver los gremios, salimos a la calle. Hay una sensación de qué hacemos y desde protección, ¿hacia dónde vamos?
Bueno, mira, hay que tener en cuenta, si vamos a la historia, disculpen que sí. Por momentos me escucho el eco, me es difícil hablar, pero bueno, voy a tratar de continuar. En términos históricos, acá hemos tenido diferentes experiencias de programas de shock con abiertamente neoliberales, como es el caso en los 70 con la dictadura militar, pero estábamos bajo un Estado autoritario que buscó disciplinar a la sociedad y al mismo tiempo reestructurarla en términos económicos y productivos. En segundo lugar, lo tuvimos con Menem, que efectivamente llegó con un discurso apostando a una sociedad incluyente, pero cuando asumió el poder, implementó un programa neoliberal que fue aceptado sobre todo por las fuerzas políticas que lo acompañaban, pero no así por el conjunto de la sociedad. Bueno, hoy en día tenemos nuevamente un intento por imponer una estrategia de shock que viene de la mano también, no se olviden, de un protocolo antipiquete que busca prohibir toda protesta social. Uh-huh. Con lo cual queda claro que esta propuesta de shock, esta estrategia de shock, viene acompañada también por la represión. Lo que sucedió el día 20 de diciembre, que además es un día muy emblemático, porque se cumplían 22 años de esa gran represión que culminó con más de 30 asesinatos por parte del gobierno de la Rúa y que finalmente terminó también con la renuncia de la Rúa. Bueno, ese mismo día se dieron esos dos hechos. Por un lado, se puso en marcha ese protocolo antipiquete de manera salvaje, sobreactuada, por parte de la Fuerza de Seguridad Nacional, con Bullrich a la cabeza, cuyo historial ya conocemos. Y por otro lado, se anunció el mega decreto de Milei, ¿no? Entonces, realmente, esto encuentra una sociedad que si bien ha votado en un 56% en la segunda vuelta, en el balotaje, no en la primera vuelta, a Milei, no significa esto que le esté una carta blanca para que Milei haga lo que quiera atropellando las instituciones democráticas. Bueno, creo que en esto es claro, la sociedad está tratando de ponerle límite a través de las distintas movilizaciones. Esperemos que los sindicatos hagan lo mismo.
Maristela, buen día.
Y las distintas organizaciones sociales también.
Maristela, buen día. Marcelo te saluda.
Buen día, Marcelo.
Pero la causa, el tema principal es si hoy ya algún empresario, aprovechando estos puntos, estos ítems que los benefician tanto en contra de los trabajadores, si ya toma alguna medida, despidos o lo que sea, si ya está funcionando esto.
Bueno, en principio a mí todavía no me queda claro si en definitiva se está vigente, porque se dice que estaría vigente a partir del 29 de diciembre, pues se olvidaron de poner la fecha.
Claro, sí.
Así que en principio hasta ese día no podría hacerlo de manera legal. Y después efectivamente hay que esperar qué hace el Congreso, que creo que las fuerzas políticas de oposición se están movilizando, no queda claro que este DNU tenga el apoyo, y por otro lado va a haber una catarata de amparos.
Sí, claro.
Ante los cuales la Corte Suprema de Justicia va a tener que expedirse. Entonces yo creo que hay a la mano diferentes instrumentos democráticos para que la sociedad ponga un límite a este intento de autocracia. Estamos que peor que en los 90, hay que decirlo, en este sentido, pero con una sociedad muy movilizada.
Maristela, buen día, soy Silvia. Ayer escuchaba en diferentes programas, buen día, y en diferentes posturas, ¿no? Aquellos que decían, apoyamos al gobierno, Argentina en este momento está viciada de demasiada cantidad de situaciones, como si tuviera puesta una pata sobre la cabeza, ¿no? Un pie sobre la cabeza que no le permite avanzar, por eso están bien estas medidas. Hay quienes dicen, estamos, sí, un tanto complicados, habría que aggiornar al país, pero esta no es la forma y habría que hacerlo gradual. Y escuché también otros testimonios que decían, no, es una locura dar vuelta de cabeza a un país así de un momento para otro. Como estudiosa de nosotros, de los argentinos y de lo que pasa en nuestro país, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que ves y cuál es nuestro estado de situación?
Bueno, hay que decir en primer lugar que efectivamente es un intento por reconfigurar la estructura social y económica de la Argentina. Así que, efectivamente, eso no se puede hacer por decreto. Eso, en todo caso, si está el intento de hacerlo, tiene que pasar por el Congreso. No es democrático que pase por el Congreso. En segundo lugar, por supuesto que hay cosas que no funcionan bien en la Argentina. Ahora, fíjense ustedes, a nivel internacional hay una expansión de las extremas derechas que están erosionando los valores democráticos, ¿no?, en el mundo. La particularidad de Milei es que además él es anarcocapitalista, que tiene un discurso en contra del Estado. Nadie dice que el Estado en Argentina funcione del todo bien, pero una cosa es cuestionar las deficiencias del Estado y buscar su mejoramiento para que proteja a los más débiles, sea más eficiente y sobre todo otorgue más derechos, y otra cosa es querer eliminar el Estado, desregular, para que sea el mercado, en una situación de gran desigualdad, la que imponga su ley. Ya sabemos qué resultado trae eso. Lo que trae eso es más recesión y más desigualdad. Eso es algo que muchos de los que votaron a Milei no son conscientes. Si hacemos un estudio retrospectivo de lo que ha sido los resultados de este tipo de modelo, efectivamente lo que muestra es que se han amplificado las brechas de la desigualdad. Este no es un programa que apunte en ese sentido a la justicia social, que el presidente considera una aberración, sino más bien libera la fuerza del mercado, que lejos de beneficiar al individuo, como dice él, en realidad va a beneficiar a las grandes corporaciones. Bueno, esto es un hecho como tal, no es, no es opinable. La historia muestra esto. Y en nuestro país ya hay ejemplos de ello, por eso duele mucho más. En realidad, cuando se habla del síndrome de Estocolmo, habría que efectivamente recuperar la historia que tenemos bajo la dictadura militar, bajo el gobierno de Menem, e inclusive, yo diría, los intentos frustrados del gobierno de Macri entre 2015 y 2019.
Marisbela, ¿no era que, uno de los temas era la inflación? Bajar la inflación, en este decretazo, en este DNU, yo no veo mucho que esté apuntado a ese tema, ¿no?
Efectivamente, porque si se liberan los precios, es difícil que se baje la inflación. Y si no regulamos, bueno, las empresas y los grandes privados lo que van a hacer es imponer los precios que quieran, sea en medicina privada, en los productos farmacéuticos. Están saliendo numerosas declaraciones, sobre todo de aquellos que conocen muy bien el mundo de la salud, que están enormemente preocupados por lo que va a generar precisamente esta desregulación. No hablemos de los inquilinos, que quedan completamente desprotegidos. La verdad es algo que, mirando el programa o escuchándolo a Milei, uno podía esperar que sucediera. Pero muchos de los que lo votaron no alcanzaron a sopesar los efectos, digamos, de esta propuesta. Bueno, sería bueno que en ese caso vean que en realidad estas políticas tienen un efecto boomerang muy importante que afecta a los sectores más vulnerables y está hecho para beneficiar a quienes dominan el mercado, que son los grandes propietarios, las grandes empresas.
Te agradecemos muchísimo, como siempre, tu charla, el tiempo y bueno y la posibilidad de ayudarnos a pensar y analizar desde otro lugar. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan buenos días.
Gracias.